Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Normalmente los domingos he estado hablando acerca de apostasía, pero hoy voy a hablar algo diferente. He estado hablando de una serie titulada Las Dimensiones del Espíritu, que no van a estar, o sea, las dimensiones del Espíritu no están, no las van a encontrar en las redes sociales que le llaman. Nada más está en la página de internet. Esta es la última sesión y creo que fue muy interesante. Algunos de ustedes estuvieron aquí, tal vez otros no. Y los temas que se vieron es qué es interceder, desarrollando una relación con Dios a través de la oración, gimiendo en el Espíritu, algunos beneficios de hablar en otras lenguas, sanidad a través del Señor Jesucristo y fluyendo con el Espíritu Santo. Y esto es con lo que voy a terminar esta mañana. Cuando tu fe es puesta a prueba. Cuando tu fe es puesta a prueba. Amén. Y estas sesiones van a estar listas en la página de internet, en la sección de estudios bíblicos. Es donde van a estar listas, es en la sección de estudios bíblicos, las siete sesiones u ocho sesiones, las que sean. Esto es lo último que voy a hablar. Cuando tu fe es puesta a prueba. Padre, te amamos, te damos la gloria, te damos gracias, te damos toda la exaltación, toda la alabanza. Gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu verdad, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos amas y hablamos sabiduría, revelación para hablar y entregar tu palabra. Y te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. All right. Bien. Una de las áreas que va a necesitar oír, y por eso están en temas y están en diferentes maneras, en diferentes temas. Y si lo va explicando, lo va explicando bien, lo va poniendo por orden. Una de las áreas que dice aquí, gimiendo en el Espíritu. Poca gente lo hace. Pueden pasar. Hay cristianos que están bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y pocos lo hacen. Algunos de ellos no lo han ni experimentado. No saben ni qué es gemir. Piensan que gemir en el Espíritu, en esa escritura, está hablando de hablar en lenguas. Y no está hablando de. Y puedes iniciar en lenguas, pero está hablando más allá. Y es literalmente el Espíritu de Dios ahora intercediendo, que es el Señor Jesucristo realmente usando la tercera persona de la deidad, pero nos usa a nosotros aquí. Y ahí está explicado todo el porqué. Hace años vi esto. Mi pastor, el que está en el cielo, lo decía, y después estos hombres de fe lo decían igual, lo han dicho. Desafortunadamente, la iglesia del Señor Jesucristo, lo que es el cuerpo de Cristo, no es la misma ya, no es la misma de hace años. Se ha perdido el interés en las cosas de Dios, se ha perdido lo que es el valor de las cosas de Dios. Cristianos nada más corren a Dios cuando hay una necesidad en sus vidas, pero ellos no tienen una relación con Dios, no hay fe. Y esto es lo que quiero, estoy diciendo esto por lo que voy a hablar acerca de cuando tu fe es puesta a prueba. No hay fe y ellos asumen que fe nada más es confesar dos o tres escrituras y han sido expuestos al mensaje de fe. Y muchos de ellos ni siquiera han sido expuestos. Lo que sucedió fue esto. Cuando la iglesia primitiva empezó, si lo estudias con mucho detenimiento, la iglesia empezó a hacer énfasis en lo que se llama la palabra de Dios. Nada más que ellos tenían antes del apóstol San Pablo, del apóstol Pablo, ellos tenían lo que le llaman la ley. Pero ellos estaban escuchando y estaban haciendo comparaciones en lo que la ley decía, el Mesías, etcétera, y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya no estaba aquí en esta tierra. Y empezaron a estudiar las escrituras. Muchos años después vino lo que se llama la canonización de la Biblia. Para este tiempo ya muchos de los apóstoles habían muerto, todos ellos. Y la iglesia perdió el sentido de la importancia de la palabra de Dios. Estuvimos en el área de California, en Los Ángeles, y en Beverly Hills estos dos días, no vi yo. Y me dijo, pasamos por lugares donde había muchísimas iglesias, iglesias hispanas, chiquitas, grandes, de todos tamaños. Me dijo, Nubia, ¿por qué hay tantas denominaciones? Todas las denominaciones se hicieron por causa de las divisiones entre los cristianos, por estar en desacuerdo en muchos puntos doctrinales. Y en lugar de unificar, se dividieron y nacieron muchas, muchas, hay infinidad de denominaciones. Y esa es la razón, por división y desacuerdo. Y unas de ellas, hablando en el área, muchos del área pentecostales, de donde yo vengo, la palabra de Dios, en aquellos años, no sé hoy, pero en aquellos años la palabra escrita, el estudio no era importante, era la predicación nada más. Y eran los dones, pero los dones empezaron a abusar, los dones del Espíritu Santo, a lo que ellos le llamaban palabra o profecía, no era. ¿Sí? Estas cosas tienes que saberlas, estudiar y discernirlas. Y se empezó a crear un estilo de doctrina donde entonces otra gente como bautistas y otras denominaciones se asustaron de ver el exceso y nunca quisieron nada con la persona del Espíritu Santo. No que no la tengan, no que no crean en el Espíritu Santo, pero no creen en las manifestaciones. Y entonces grupos pentecostales los señalan con el dedo y los apuntan, dicen no creen, pero ellos dicen es que ustedes son bien escandalosos. Y hay una verdad en las dos áreas. Creo que como pentecostal que fui, y que si uso la palabra pentecostal, que creo en el día de Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, en ese sentido soy pentecostal. Mucho acepto la responsabilidad de este grupo, de mi grupo, que hemos fallado, hemos abusado eso. Bueno, de ahí estoy hablando al grosso modo, porque esto tiene que ver con historia cristiana. Y de ahí empezó la gente a establecer sus propias doctrinas. O sea, este grupo cree este otro grupo hace énfasis en esto. Y de ahí se empezaron a desviar cuando la palabra de Dios no es el centro. Mis mentores en la fe me enseñaron, y para mí él es uno de ellos que está allá en el cielo, Papa Hein, para mí fue un más grande profeta que hubo. Me cayó en shock cuando lo oí varias veces decir, primero es la palabra escrita, luego el Espíritu. Primero la palabra escrita y luego el Espíritu. No el Espíritu, hablando del Espíritu Santo y la palabra escrita. Para mí fue un shock eso. No puedes fundar, basar tu vida en dones del Espíritu Santo. Y nos decía a los ministros, no puedes basar una iglesia, un ministerio, lo que sea, en los dones del Espíritu Santo. Tienes que basarlo en la palabra de Dios para que entonces puedas entender y fluir en los dones. Y fue un shock para muchos de nosotros en aquellos años escucharlo, porque especialmente para mí que venía de profecías y de caerme para atrás y cosas de esas, y fuego y todo eso estaba bien, tiene un punto relevante, pero cuando te lo llevas a un grado. Bueno, digo esto porque entre todos los errores doctrinales que ha habido a través de los siglos, que nunca ha sido Dios el problema, vino otro problema también. Y el problema es esto. Cuando todo lo que sucede se culpa a Dios y decimos Dios tiene la culpa, Dios nos está probando, y por eso estas cosas necesitamos ver. Y aunque ya lo hemos visto, he notado que en los cristianos se les olvida. Es sorprendente cómo, y no es que yo sea inteligente, porque de inteligente no soy, créeme. Siempre digo de mí, de verdad, siempre digo, no soy el cuchillo más filoso en el cajón de la cocina. De verdad, de inteligente no tengo nada, tengo que depender mucho de Dios. Pero sí me fijo una cosa, gente pone constancia y empeño en ciertas cosas, como por ejemplo hoy en este país el Super Bowl, es men cristianos y no cristianos, y está bien, si vas a ver el Super Bowl, disfrútalo en familia, haz unos hot dogs o lo que sea, eso es bueno, no nada malo. Lo que me fijo yo es en el empeño y en el énfasis y dónde está el corazón de este país ahorita en este día. Y en otros días vienen días de voy a hablar tantas cosas, pero no voy a terminar. Quiero cerrar esta serie, pero tengo otra serie donde voy a hablar esto. ¿Sí? Por palabra no nos vamos a secar aquí. Amén. Ves el empeño, donde ponemos el empeño. Y ahí es donde ves cómo el corazón se desvía de la gente. Bien. Ok. Otra cosa que voy a explicar, si quieres de verdad entender, porque es lo que la gente de antes no hacía y no hacen, es entender la Biblia, es oír, porque eso fue lo que pasó, por eso tantas denominaciones, cada quien se centra en leer la Biblia o se centra en ciertas palabras que a veces las traducciones no están lo más correcto y no entendemos. So, oír es bien importante, oír y entender, amén. Santiago, el capítulo 1, y voy a empezar ahí, cuando fe puesta a prueba. Fe puesta a prueba. Fe puesta a prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si lees el versículo así, nada más pareciera que Santiago, como que ese día no estaba pensando muy bien. ¿Sí? ¿A qué sí? Nota, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si lo lees solo así, pero hay unas palabras claves. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero estas palabras hay que leerlas igual con mucho detenimiento. La serie se llama ¿Qué estado? Esta es la última sesión, hay 6 sesiones antes, las dimensiones del Espíritu. ¿Alguien de ustedes me podría, si yo le pregunto, qué quiere decir dimensión? ¿Un espacio? ¿Qué más? ¿Qué quiere decir dimensión? ¿Qué es dimensión? Espacio de un lado. Bueno, pero ¿sabe lo que es dimensión? ¿Sí? Hermano, ¿qué quiere decir dimensión? ¿Alguien de ustedes me puede decir dimensión? ¿Hermana? ¿No? Sí, ok. Para usar bien mi tiempo. Entonces, dimensión, ¿ves? Tiene que ver, y, como por ejemplo, la dimensión de esta plataforma. ¿Cuánto mide desde allá hasta allá? La altura, la anchura, ¿sí? Eso es dimensión. El espacio que hay, ¿sí? Erika, ¿me puedes ayudar, por favor, con la palabra dimensión? ¿Sí? Y tiene que ver magnitud medible de un espacio. Ahora, si lo ves en la dimensión de la fe, que es importante, y las dimensiones de las cosas de Dios, magnitud medible de un espacio, tamaño o extensión, importancia o relevancia, ¿será la fe, será importante y relevante la fe? ¿Sí? ¿Será importante? Es muy importante. Tamaño, magnitud, volumen, capacidad, anchura, grosor, longitud, todos esos son sinónimos de la palabra magnitud. ¿Ok? Sí, ahora, oh, ¿perdón? Perdón, de la palabra dimensión, una magnitud de algo. Pues, bien. Pero note que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay dos palabras claves aquí en el versículo 2 y el versículo 3 que son claves para entender esto. Para no pensar que Santiago algo dijo que no lo entendió o fumó algo que no tenía que haber fumado o algo pasó. Pero hermanos míos, nota que dijo, tenlo por sumo gozo. ¿Sí? Tenlo como si fuese gozo es lo que quiere decir. Y luego te da la razón. Cuando te halles en diversas pruebas, varias pruebas, verso 3, sabiendo qué. Ahí está la cosa. Sabiendo qué. Nota en la versión King James, dice así: knowing this. Eso es importante. Knowing quiere decir sabiendo esto. Knowing this. Sabiendo esto. ¿Qué es lo que tienes que saber? Y ahí es donde lo vas a tener como si fuese gozo y vas a gozarte por fe, no por sentidos, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahí viene, produce, y ahí es donde tienes que tener por sumo gozo, produce paciencia. Palabra clave, produce. Esa palabra produce, ¿ves? Esa palabra produce es la misma palabra griega. Te voy a mostrar aquí, y aunque no dice, no lo dice de otra manera, pero es la misma palabra griega. All right. Ahora en Filipenses, el capítulo 2, vamos a ver cuál es esa palabra que es la misma. En Filipenses 2:12, sin perder su lugar ahí en Santiago 3, porque hay algo que explicar. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, esa es la misma palabra. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver ocuparse con produce? Eso es muy interesante, porque lo que pasa es que nosotros lo estamos leyendo en castellano, pero esta Biblia fue traducida del griego en estas áreas. Es la misma palabra. Sí, ocúpate quiere decir ejercita o trabaja tu salvación. En este caso, trabaja tu salvación quiere decir ejercítala. Bueno, si vas a Santiago, note, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez, versión King James, por favor, Santiago 1:3. en versión King James. Note, dice, that the trying of your faith worketh. Eso quiere decir works o trabaja. Igual, trabaja tu salvación, trabaja paciencia. Pero no le das gracias a Dios que hay sinónimos. ¿Sí? O sea, también en el griego hay palabras que... ¿Saben lo que es un sinónimo en español? ¿Sí? ¿Sinónimos en español? Es sorprendente que a veces podemos decir que hablamos un idioma y no lo hablamos, ¿verdad? Porque no sabemos las palabras, lo que quiere decir. Pero entonces quiere decir que si alguien le dice, ¿hablas español? Dile, no, lo entiendo nada más. But really, no lo hablas. Sino, porque, por ejemplo, si le preguntas al cristiano promedio, ¿hablas español? Doctor Serrano, la broditada que usted atiende, ¿habla español o lo entiende, verdad? Bueno, ¿me entiendes? No. Bueno, sinónimos son palabras que se escriben diferentes, pero tienen el mismo significado. Eso es un sinónimo. ¿Qué es un antónimo? Una palabra contraria, ¿sí? Algo que significa lo contrario. Bueno, le digo esto porque ahorita les voy a dar un antónimo. Entonces, la palabra aquí en este caso, cuando hablas de sinónimos o palabras que se escriben iguales, la palabra produce, se puede decir también así, y creo que se va a entender mejor. Aparte de producir, es una buena palabra. ¿Qué te parece esta palabra? Sabiendo, vamos a leerla así, sabiendo que la prueba de vuestra fe ejercita paciencia, ¿sí? O resulta también, tiene un resultado, resulta en paciencia. Para entenderlo, estoy explicando ciertas definiciones de las palabras para que el Espíritu Santo nos pueda dar la luz que necesitamos. ¿Okay? ¿Quién de ustedes es sincero o sincera y me puede decir qué evoca en su mente o qué viene a su mente cuando alguien le dice la palabra paciencia? ¿Ve o entiende una palabra activa o una palabra pasiva? Pasiva, gracias. Es lo que normalmente tenemos en nuestra mente de la palabra paciencia. Algo pasivo, algo, ten paciencia, tranquilo, cálmate. Así la usamos. Es muy probable que en el castellano sea así, pero no en la definición bíblica de paciencia. La palabra paciencia, más bien, en la Biblia es algo activo, algo activo. Y la palabra paciencia también, aquí viene para entender estas palabras. Porque así, si la lees nada más así, como leer un libro, un cuento de vaqueros o algo, nada más así, no ha hecho buen resultado. Tan es así que la iglesia, como hablé, de siglos, desde hace siglos, han usado estos versículos. Y así, mira, yo los oí en iglesias, Dios los bendiga, no es crítica ni nada, pero yo los oí. Y hasta el día de hoy algunas todavía lo dicen así. Antes de darme lugar ahí, yo oía en iglesias que iba a predicar. Yo oía a hermanos ahí cuando el pastor estaba así en la plataforma o ahí abajo hablando. Y antes de que me dieran el lugar, había los testimonios. Yo les decía tristemonios, porque era pura tristeza. Los testimonios, yo los oía decir así, mira, me decía, así decían, mira. Oh, hermanos, la Biblia dice que tengamos por sumo gozo. Así que yo me gozo por esta enfermedad que tengo. Una vez una hermana dijo así. Yo le doy gracias a Dios. Y así dijo. Porque la Biblia dice, así dice, la Biblia dice dar gracias por todo. Y yo le doy gracias a Dios porque desde que Dios le puso ese cáncer a mi esposo ahora está viniendo a la iglesia, como ustedes ven. Y yo estoy acercándome más a Dios y estoy bien, leyendo más mi Biblia. Y sacaban este versículo y otro que le voy a mostrar ahorita. But people no saben leer ni interpretar correctamente las escrituras. So, sí, para ir matando esas vacas sagradas de la religión. En 1 Tesalonicenses 5, eso es uno de los versículos que dice, verso 18. Dad gracias en todo. Nota que no dice por todo. Nota que no dice por todo, sino dice dar gracias a Dios en todo. No dice por todo. Hay una diferencia. O sea, ¿qué es en todo? Bueno, En todo indica que aún en medio de las pruebas, y ahorita vamos a verlo más, tú puedes dar gracias a Dios en todo, es en es lo que significa la palabra en medio de esa circunstancia, en todo. Pero ¿qué todo? En todo tiempo, en todo lugar, sea buen tiempo, sea mal tiempo, das gracias en todo por la victoria que ya tienes asegurada en Cristo, por las promesas, porque Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado promesas. Sí, algunos de ustedes todavía lo traen así en su mente, Dios los bendiga, porque hoy en mucha religión y no es bueno eso. Porque esto produce gozo. En todo, es en todo momento usted y yo tenemos una actitud de acción de gracias. En todo momento uno dice gracias, Señor. No como esta hermana dijo aquella vez, porque Dios le puso un cáncer a su esposo y su esposo estaba sentado ahí. No se dice eso es darle más lugar al diablo en nuestro corazón. En todo es en todo tiempo, en todo tiempo, en todo lugar, en tiempo malo, tiempo bueno, uno da gracias a Dios por lo que tenemos en Cristo, lo que somos, las promesas. Ya, hay una gran diferencia de decir por todo. Pero luego, siguiendo aquí, este es un punto importante, en Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, y esto es importante, sabiendo que, primer, dos puntos aquí. Primer punto que el Espíritu de Dios nos revela a través del apóstol Santiago, ¿qué es? Que lo tengas como si fuese gozo. Tal vez no vas a tener un gozo, pero el gozo es algo que no necesitas sentirlo. Una vez más, el gozo no es algo, dije, que tú necesites sentirlo. Porque ¿qué es parte del gozo? ¿Son qué? Gracias. Frutos del espíritu humano. Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde se encuentra ese gozo? En tu espíritu. No esperes sentirlo. Pero el gozo lo puedes, ¿qué? Lo puedes sacar por medio de palabras de fe, y te empiezas a gozar por fe. Entonces, ese es el error. Si no, estas cosas que estoy hablando son claves. Es parte importante, porque muchos cristianos por eso viven en derrota, en desánimo, siempre están tristes. Nunca Dios nunca es su primer lugar en la vida. Ellos dicen, pero hermanos, hay que, como creyentes, tenemos que, como cristianos, a hijos de Dios, tenemos que poner en el mismo nivel nuestra confesión con nuestras acciones. Amén. Dice esto: sabiendo que la prueba de vuestra fe, so lo primero es, tenlo como si fuese un gozo, y tenlo por fe ese gozo. Y el otro es sabiendo que. Knowing this, o en sabiendo esto, ¿qué es lo que aquí viene? Que la prueba de vuestra fe produce o ejercita, o también otra palabra se puede decir, provoca paciencia, emplea paciencia, ejercita esa paciencia, resulta en paciencia. Pero también tenemos que aclarar qué es la palabra paciencia. Y ahorita mencioné, y gracias por una o dos personas que fueron honestos cuando dijeron, ¿qué piensas de la palabra paciencia? ¿Es algo que pasivo o activo? La gente lo ve como algo pasivo. Pero la palabra paciencia es una palabra muy poderosa. Y ahorita te voy a explicar, porque la Biblia habla de la fe y la paciencia. Pero resulta que paciencia es un tipo de fe, es una manifestación de la fe también. Nada más que es en una fe prolongada. ¿Por qué? Porque ahí viene un sinónimo de esta palabra, la palabra paciencia. Ok, la palabra paciencia en el griego, hipomoni. Esa palabra hipomoni quiere decir perseverancia. ¿Entiendes? Perseverar en algo, ¿verdad? Perseverar, perseverancia. Quiere decir también resistencia o constancia, firmeza o una paciencia, pero activa. ¿Lo puedes ver? Perseverancia, resistencia, constancia. También quiere decir insistencia. O sea, insistes en lo que estás creyendo. Insistencia, firmeza. ¿Puede ver? Esas cosas para mí cuando... Listo, gracias, quita esto. Hasta el día de hoy, una de las, creo que una actitud de victoria que vas a tener es la misma actitud que hasta el día de hoy Nubia y yo tenemos, que muchos cristianos cuando pasa el tiempo la pierden. Pero una actitud que yo hasta el día de hoy tengo, yo cuando estudio esto lo estudio como si fuese la primera vez. Para mí la palabra hasta el día de hoy tiene es el primer lugar en mi vida. Si la palabra de Dios no es el primer lugar en su vida, como muchos cristianos, no la va a hacer en este planeta Tierra. O se va a ir al mundo, se va a enfriar, va a terminar renegando de su salvación, y si no, simplemente va a vivir en derrota toda su vida. No es una amenaza, nada más es que usted sepa qué está pasando. Si la palabra de Dios no es primer lugar en su vida, el estudio de la palabra no es algo importante, va a vivir así, nada más va a vivir así. Y lo que pasa es que la gente dice, bueno, Dios, si Dios es bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Y rápidamente, así trabaja en el mundo, así trabaja con miembros de mi familia que he hablado con ellos, así trabaja con muchos cristianos en su mente. Es, ya, pues sí, sí esto, pero entonces, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué me sucede esto? Todo el tiempo es Dios. Otro consejo que le puedo dar es este: saca a Dios de la ecuación. Quítalo de la ecuación. ¿Sí? En otras palabras, Dios no es el problema. Pon a Dios aparte. Dios nunca, jamás, nunca es el problema. Y Dios, no es que Dios te falló, no es que Dios no hizo esto por ti cuando tú hiciste esto por Dios, es que no estás entendiendo leyes espirituales. Simplemente no lo están entendiendo. All right. Pero nunca es Dios. Nunca vaya usted y se acerque a Dios en oración cuando esté con un problema, cuestionándolo, porque resulta que Dios no es el problema. El problema está aquí en la tierra. Y le voy a decir esto, si lo cree bien, si no, porque no tengo tiempo de ir a la Biblia ahorita. Tal vez más en otra serie. Estoy preparando una serie que se llama así, Una Vida de Fe. Y ahí voy a explicar eso. Pero hay tres orígenes de sufrimiento aquí en la tierra. Tres orígenes, o sea, los que originan sufrimiento aquí en la tierra, y nunca es Dios. El primero es Satanás. El primer origen de sufrimiento es Satanás. El segundo origen de sufrimiento es el mundo. El mundo, los gobiernos toman decisiones y hacen una vida difícil en las naciones. Problemas, causan problemas, crean problemas. Porque las decisiones de los gobiernos. Entonces, primera es Satanás, segunda es el mundo. Tercera, nosotros mismos. ¿Por qué? Por las decisiones. No tomamos en cuenta a Dios, no oímos a Dios, desobedecemos la palabra, dejamos que orgullo entre en nuestra vida, pensamos que todo lo sabemos. Hay muchas razones. ¿Te fijaste? Los tres orígenes de sufrimiento en la tierra: Satanás, el mundo y nosotros mismos. Pero nunca es Dios. Las primeras dos podemos hacer hasta un punto nada más. ¿Ves? No vas a poder parar mucho. Por ejemplo, yo oigo a veces gente aquí. El diablo, pues tú sabes que el diablo trabaja, el ladrón vino a robar, matar y destruir, etcétera, ¿verdad? Cega el entendimiento de los incrédulos, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras que el diablo trabaja: demonios, influencias demoníacas. Y luego el mundo, luego el diablo, pues como no puede trabajar nada más solo en la mente de los cristianos, usa el mundo y usa otras cosas: redes sociales, medios de información, gobiernos. Gente que no se pone de acuerdo, gente que nada más toma las decisiones. Hoy en los aeropuertos es más caos que antes. Una de las razones es porque tenemos gente incompetente ¿Te fijas cómo fuimos nosotros los que ponemos estos líderes en la Casa Blanca y ellos ponen secretarios que dirijan la Secretaría de Transportes? Tenemos el señor Pete Buttigieg, que es un homosexual casado con otro hombre. Entonces, toda esa gente son influenciados por demonios. Tenemos este gobierno permitiendo entrar miles y millones de gente ilegal que ahora está costando al Estado, a los estados y al gobierno federal. Y cuando ellos, para ganar más dinero, ¿qué crees que hacen? ¿Ah? Suben impuestos. Fui a una tienda ahí, Nubia y yo fuimos a comprar en el hotel, tenemos un refrigerador, una suite, y Nubia y yo no somos mucho de comer restaurantes afuera y cosas de esas. Y somos muy especiales para qué vamos a comer, y que ella es mucho de su comida casera. Y entonces lo que yo hago es, voy al súper, compro una fruta o algo para un yogurt y tener un refrigerador. Y las bolsas en California te las venden, 10 centavos, 15 centavos. Ya no hayan cómo sacar dinero. Y una empleada me dijo en una gasolinera, me dijo, aquí nos cobran hasta por caminar. Dice, nada más vivimos para pagar la renta, la mayoría de la gente que vive aquí en California. Nada más la gente que tiene negocios vive bien. Le dije, pero ustedes tienen la culpa. ¿Por qué? Le dije, por poner estos gobiernos socialistas. Aquí viene otra. La gente no sabe qué es socialismo. Y es una desgracia. Es una desgracia por esto. Y no quiero entrar mucho en ese tema, pero estoy usando cómo nosotros mismos traemos las cosas y le damos más lugar al diablo. Pero después del socialismo sigue el comunismo. Y si ves estas cosas, llega el punto que, por ejemplo, en Canadá, a un pastor nada más, si un pastor dice que un hombre y una mujer es el matrimonio de un hombre y una mujer, ya lo acusan de hate speech. How do you say hate speech? Un discurso de odio. ¿Y sabes qué pasa? Lo meten a la cárcel. A mí ya me hubieran fusilado por Reino y Gobierno. No, de verdad. De verdad, es de verdad. Yo estuviera hace mucho en la cárcel. Y porque los cristianos, como dije ahorita, nada más se enfocan en vamos a predicarle el evangelio, salvación y sanidad y milagros, lo cual no está mal, pero no es lo único. Hablar de estas cosas que hablamos en Reino y Gobierno es parte del evangelio, es parte de entender quiénes somos y qué autoridad y cuál es nuestro papel aquí en la tierra. ¿Y qué pasa? Muchas iglesias no es lo mismo. Ya en Canadá no tienen la misma libertad que tenían antes. Los pastores tienen que, ya no oyen del Espíritu de Dios, tienen que oír que el gobierno les dicte. En China comunista ahora está peor. ¿Ves? Pastor, iglesias enteras se destruyen. ¿Por qué? Porque así empezó a pasar hace años. No llegas a un punto en las naciones donde estamos nada más porque sí. Ahora, gloria a Dios que Dios cuida de nosotros, etcétera, pero hay mucha oposición. Pudiéramos tener menos oposición del diablo si no le diéramos tanto lugar. ¿Te fijas cómo entonces el origen de los sufrimientos somos nosotros mismos también? El diablo, el mundo y nosotros mismos. Pero nunca es Dios. Lo otro. Bueno, y si Dios me ama y si Dios esto, entonces ¿por qué Dios lo permite? Ya, está muy bien. Pero acuérdense que cuando yo les hago una pregunta, la respuesta que todos nosotros deberíamos de dar, siempre piensa en los demás. No todos van a entender porque el hombre lo permite. ¿Cómo se lo explicarías a una persona del mundo o a un cristiano nuevo? ¿Cómo? Nunca le hable a alguien que no sabe en el nivel que usted está. Se tiene que bajar. ¿Cómo le haría? Tienes que entender, para explicar, tienes que explicarle la caída de Adán. Desde Adán pasó esto. Y desde Adán el mundo está caído. Y el hombre comete alta traición. Ahora viene la naturaleza satánica. Y ahora Satanás gobierna esta tierra a través del hombre. Y la única manera de parar un poco eso, fíjese lo que estoy diciendo, es que el hombre necesita nacer de nuevo. Dije parar un poco. ¿Por qué dije parar un poco eso? ¿Mande? Dije, puedes parar un poco eso, porque aunque hayas nacido de nuevo, necesitas renovar tu alma con la palabra de Dios. Y si no metes el consejo de la palabra de Dios aquí en tu alma, en tu mente, en tu manera de pensar, entonces ahora Dios está limitado. Eres hijo de Dios nada más, pero no hay mucha diferencia entre un hijo de Dios. Hay veces en sus maneras de pensar y de actuar y de vivir, no hay mucha diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. No dije que, la única diferencia es que es nacido de nuevo, y si ese hijo de Dios se muriera, se va al cielo, pero de ahí en fuera, aquí en la tierra no hay mucha diferencia. Y las diferencias que vivimos es para dar testimonios a los demás. Y también cuando hay una diferencia en tu vida, empiezas a operar en leyes espirituales, y las leyes espirituales que Dios puso a nuestro favor van a empezar a traer abundancia, y vamos a empezar a ver sanidad en nuestros cuerpos. Muchos de nuestros miembros de nuestra familia, ellos toman malas decisiones. ¿Te fijas el sufrimiento causado por el hombre? La familia sufre, la gente sufre, pero lo que yo le digo a algunos cristianos es: ¿estás consciente que si ese familiar se muere, tú estás parado en Dios, que Dios no fue el culpable, el responsable, y le vas a andar cuestionando a Dios por qué? Esa es la cosa que cada uno de nosotros debemos de, porque hay mucho sufrimiento, como dije. Uno de ellos es, muchos cristianos ven su familia sufrir y luego rápido cuestionan a Dios. Acuérdate, saca a Dios de la ecuación. 2 + 2 + 2, eso es una ecuación. 2 + 3 + 5, eso es una ecuación. Entonces quita a Dios de ahí, no pongas a Dios en el esto más Dios. No, Dios no tiene nada que ver ahí, hermano. Nada. Primeramente es usted entiende leyes espirituales, fluye en ellas. Tiene que hacer todo lo posible. Una de las maneras de fluir en las leyes espirituales, cuide su boca. No todo es juego y no todo es broma todo el tiempo. Tampoco todo es estar así como si te tragaste un palo de escoba así derecho. Pero no todo es broma, no todo es chiste. No todo es jajaja y palabrotas y doble sentido y cosas así. Te va a acarrear maldición. La vida y la muerte. ¿Qué dice la Biblia? La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. No todo es juego. No todo es juicio. No todo es estar criticando y juzgando algo. Hay gente que piensa que yo lo hago, que yo juzgo al señor Biden. Si me oyes bien, no. Hasta digo que estoy orando por él. Pero eso crea sufrimiento a la nación. Porque si ves desde el punto de vista de Dios, si ves desde un punto de vista de Dios, ¿tú crees que Dios nada más quiere ayudar a un cierto grupo de personas? ¿O quiere bendecir a todos? A todos igual. Entonces Dios, mira lo que Dios no va a hacer. Dios no va a beneficiar nada más a un grupo de personas, y por beneficiar a este grupo de personas va a afectar a otro grupo de personas. Es imposible, Dios no es así. Bueno, cuando vas perdiendo, estos gobiernos cada vez están más lejos de Dios. Dios no pinta nada en ellos. Te voy a decir algo controversial, pero así es. A veces digo cosas controversiales y no tengo que disculparme ni pedirle perdón a nadie por lo que creo ni nada. Eso tampoco quiero traer controversia. Sí, pero para algunos controversiales. A mí me gusta mucho la historia y paso mucho tiempo estudiando historia y datos históricos para alinearlos con la Biblia. Uno de mis personajes favoritos, modernos, estoy hablando del siglo XX, ¿okay? Porque hay muchos personajes a través de los siglos hacia atrás, pero uno de mis personajes favoritos es Francisco Franco, el dictador de España. La razón es que es dictador, entonces cuando oyes el lado de la izquierda siempre vas a oír lo malo, pero pocos te dicen que España en los tiempos de Franco vivió un boom económico. Bueno, había prosperidad. En los tiempos de Franco no había manifestaciones homosexuales, ni aborto, ni gente andaba briaga en la calle haciendo escándalos. La gente dormía con las puertas abiertas. Era muy penado cualquier delito, robo, asesinato, todo eso. Porque Franco odiaba el comunismo. Y tenía más agallas Franco que muchos líderes modernos. Aún Putin tiene más agallas. No sé si estoy de acuerdo, pero tiene muchos más agallas que nuestros líderes aquí en los Estados Unidos. ¿Sí? Y tienes que entender un poco la historia de Ucrania y de Rusia para entender qué está pasando ahorita. No nomás se está atacando, eso es todo lo que el mundo te dice. Pero igual no estoy aquí hablando tomando lado de uno ni del otro, estoy hablando ciertos puntos. En España otro punto que había, bueno, es que la gente, como él era muy católico, la mayoría de los españoles el domingo iban a misa. Y de una manera u otra, aunque estoy muy en contra de la doctrina católica, aún así había una conciencia en la gente de, hey, esto está bien y esto está mal. Los domingos eran los días del Señor, aún en esta nación, los domingos, faltar a la iglesia un domingo era, ¿qué? Olvídate. Tenía que estar la gente enferma o salir de viaje o algo. El domingo era el día del Señor. Hoy no. Hoy es un día como cualquier otro, dijo alguien. Yeah. Se ha perdido ese respeto. Y luego, si hagas una buena enseñanza y una buena doctrina, el problema no es la doctrina y la enseñanza, es cómo lo tomas, cómo lo oyes. Por ejemplo, puedes decir, hey, Dios te ama independientemente de tus obras, y gente agarrar monte y vivir en desobediencia, en lugar de producir lo contrario. A mí entender esto, Dios me ama independientemente de mis obras, me ha hecho más querer agradar a Dios por fe, hacer obras de justicia, vivir mejor, disfrutar la vida en el sentido de servirle a Dios y ver la mano de Dios en mi vida manifestarse. O sea, ha provocado no querer pecar a propósito. No dije que soy lo más perfecto, pero a propósito no lo voy a hacer. Tal vez dije algo, hice algo, no sé, no me di cuenta, etcétera, o lo que sea. Pero no ando a propósito pecando. Es lo que hace entender la gracia de Dios en el reino. Amén. No lo haces, o sea, y cuando sabes algo o alguien te enseña algo, rápido lo cambias, te arrepientes rápido. Amén. Eso hace una buena enseñanza. Pero gente agarra así, pero te digo una cosa, he aprendido algo. Yo no soy responsable de la vida de nadie. Voy a explicar esto. Soy responsable de tu vida espiritual, pero tiene que haber una cláusula de explicación, lo que estoy diciendo. Se lo explico. Cuando yo digo que yo soy responsable de su vida espiritual, eso no quiere decir que usted dice, ah, o sea que el pastor, si algo me pasa, usted tiene la culpa. No, no me refiero a eso. Soy responsable de lo que yo enseño y digo. Pero yo no soy responsable de qué tanto usted dependa del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo oré ahorita y yo creo que mi oración, en lo que a mí concierne, es contestada. Pero yo no soy responsable de las decisiones que usted haga después de aquí, qué haga, qué no haga, si oye a Dios o no. Yo no soy responsable de eso. Y digo esto porque a algún pastor que me oiga le va a caer libertad, porque hay muchos pastores atados ahorita. Ellos se sienten responsables. Amén. Otro de mis personajes favoritos, ahora un creyente, hijo de Dios, mucho más moderno, que se acaba de ir hace unos años con el Señor, fue Fred Price. De hecho, estoy trabajando en un libro que voy a hacer de mi relación que tuve con él, como anécdotas y cosas que me dijo. Y me dijo Fred Price, Fred Price decía esto, mira, decía, nosotros somos como ese chofer en los camiones. ¿Has visto los camiones de pasajeros en las ciudades? Los camiones, ¿cómo le llaman? Ruleteros, los camiones urbanos. Van, llegan a una parada. ¿Qué pasa en esa parada? ¿Qué sucede? Unas gentes bajan, otras suben. Así igual, yo enseño lo mismo. Yo no soy responsable de quién viene, quién no viene, quién está aquí, quién no está aquí, quién le entiende, quién no le entiende. Yo sigo igual, algunos se bajan de la fe, otros se suben. Yo soy responsable de llevar el camión nada más. ¿Sí me entendiste? Amén. Yo soy responsable de lo demás. Y oigo de Dios y lo que Dios me dice, eso hago. That's it. Bueno, así debería ser cada uno de ustedes. Ahora aplíquelo a su entorno, a su alrededor. Usted no es responsable de decisiones que tal vez su familia tome, o amistades tome, o gente cercana a usted tome. Yo le enseñé eso a mis hijos. Ahorita soy responsable de ellos porque viven bajo el techo. Hay una autoridad espiritual bajo el techo de mi casa. Pero el día que ellos, si ellos se van, si ellos salen, y que porque son mayores de edad y ellos toman sus propias decisiones y a ellos les va mal, yo no soy responsable de eso. Pero también, aquí viene la otra cosa también. También como padres que hemos sembrado. También eso es otra cosa que tienes que hacer. O sea, hay una parte, mientras estuvieron en el techo, bajo el techo de tu casa, ¿qué ejemplos vieron también ellos? Ya no hubo aménes, ¿verdad? Ya nomás. Es que es así como maduramos. Tenemos que ver siempre dos lados de este lado, de los dos lados del papel. ¿Sí? Yo. Pero cuando se trata, estoy hablando ahora en plan familiar, pero ahora cuando se trata en plan de cristiano, de hijos de Dios, de etcétera, etcétera. Bueno, hay cristianos que es muy fácil Y lo veo mucho en las iglesias esto, los cristianos siempre van a culpar a otro cristiano. Si no culpan al pastor, van a culpar a otro cristiano. Que este, esto, esto, el otro. ¿Tú crees que eso es válido? No, no es válido. Porque al final de cuentas, dice, el justo va a vivir por su fe. Aquí hay una diferencia entre padres e hijos, porque padres e hijos viven juntos. Pero ¿qué hay de cristianos en las mismas iglesias? Ahora vamos a suponer que yo fuera una oveja de este que soy, del Señor Jesucristo, pero estuviera sentado ahí, como están ustedes, estoy sirviendo en esto, en uno de los ministerios de ayudas. Yo no soy responsable de que si aquel hermano llega temprano o no, aunque sirviéramos donde mismo, yo no soy responsable de si esa persona cómo actúa o no actúa. Depende, primero, tengo que ser guiado por Dios, y segunda, qué tanta confianza le tenga. Le pudiera dar un consejo, oye, ese hermano, hermana, ¿sabes qué? Mira, ¿te acuerdas? La Biblia dice, hermano o hermana, fíjate, creo que el Señor me puso que orara por ti y me llevó y me dio esta palabra para ti, y vas a la Biblia y le dices esto y esto, mira estos versículos, medítalos, creo esto, te puedo dar un consejo, puedo orar por ti, todo eso. Ahora, si ese hermano o esa hermana responde, bien, pero si no, ya no es problema de usted. ¿Me expliqué? Amén. Imagínate qué tanta consejería pastoral no he dado en estos años, y qué tanta palabra no he dado, y qué tanto me he esforzado por tener un buen ejemplo. Porque usted no va a ver fotos, porque no hay en las redes sociales, que yo me fui allá y andaba en Beverly Hills con mujeres, o andaba en esto, andaba el otro. Si ve fotos, va a ver. Estoy con gente que usted conoce o sabe de ellos, y va a ver con mi esposa o algo, y soy muy prudente donde ando, qué estoy haciendo, soy mi entorno, la gente que me rodea, soy muy selectivo. Pues lo mismo para dar un buen ejemplo. Pero al fin de cuentas yo no soy responsable. ¿Sí me explico? Bueno, usted no es responsable de si su familia entiende o no entiende, especialmente si ya son adultos. Y cuando hablo de su familia, no me voy a referir a hijos necesariamente, me voy a referir a hermanos, primos, padres, etcétera, tíos. Yo le aseguro que todos nosotros quisiéramos ver un fuego por las cosas, que anduvieran en fuego por las cosas de Dios. Pero hay veces, tal vez no sea el caso de todos, pero algunos tal vez. Pero hay veces la gente quiere que tú, algunos quieren que su familia ande en fuego, pero ellos no andan en fuego por las cosas de Dios. Es un mal testimonio. Pero vamos a suponer que sí. Quisiéramos que nuestra familia anduviera en fuego por las cosas de Dios. A veces no se puede. Por eso tienes que entender las dimensiones del Espíritu. Y por eso es necesario que oiga las primeras seis, siete sesiones aquí. Bien, voy a continuar para explicar algo más aquí. ¿Se entendió eso? Hay mucho que decir, pero poco tiempo para explicarlo. Ahora vaya a Romanos, voy a usar ese otro ejemplo en el capítulo 5. Y aquí viene otro malentendido. Yo me acuerdo que Nubia y yo estábamos en una iglesia hace años, muchos años. Y ¿cuántos de ustedes vienen de la religión? Algunos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes oyeron esto? No le pidas a Dios paciencia porque te da pruebas. Sí, gracias. Uno, ¿tú también? ¿Ustedes también? Sí. No le pidas a Dios paciencia porque te da pruebas. Te voy a decir dónde lo sacaron y te voy a decir el error de eso. Es cierto que no necesitas pedirle a Dios paciencia. La única razón que no necesitas pedirle a Dios paciencia porque la paciencia se produce. Pero, Romanos 5, y aquí viene otra vez, porque dije la magnitud y pregunté si la fe es algo importante aquí. Y es muy importante. Capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Está aprendiendo algo hasta ahorita, ¿va? Bien, ok. Justificados, mira lo que dice. Justificados pues por la fe, nota, que fuimos justificados porque por la fe, o sea, fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Empieza el 2. Cuando se refiere por quién, ¿a quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. ¿Por quién también, o sea, también quiere decir que cuando ves la palabra también es que hay una añadidura de algo más. Empezamos leyendo que fuimos justificados, y luego justificados por la fe. Y luego nos revela el verso 1 que también tenemos, ¿qué? Paz. O sea, hemos sido justificados, y tenemos paz para con Dios por medio, por la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el 2 añade, ¿por quién? Por Jesucristo, también, aparte de haber sido justificados y tenemos paz, también tenemos entrada por esa fe, la fe ahora es esa puerta a esta gracia, ¿sí? En la cual, cuando dicen la cual, ¿a quién se está refiriendo? Algunos necesito interpretación aquí, parecen profecías con interpretación. ¿A quién se está refiriendo otra vez cuando dice por la fe a esta gracia? En la cual, cuando dice en la cual, ¿a quién se está refiriendo? A la gracia. Pero no, dígalo con confianza, no con duda. Y si lo digo mal, nada, pues si lo digo mal se corrige ya, que no, aquí. All right. Ok, sí. A esta gracia en la cual, en la gracia estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en la gloria de Dios. Y luego el 3. Y no solo esto, otra vez. ¿Y qué quiere decir y no solo esto? ¿A qué se está refiriendo con y no solo esto? Se está refiriendo a lo que aprendimos del verso 1 y el verso 2. Que fuimos justificados, hemos sido que justificados, estamos delante de Dios. Amén, como si fuésemos, como el Señor Jesucristo está delante de Dios, así estamos nosotros también. Tenemos paz aparte para con Dios, y por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual, o sea, nos revela, por la fe entramos a la gracia y en esa gracia estamos firmes. Y luego dice, y no solo esto, dice el apóstol Pablo aquí, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Suena como Santiago. ¿A que sí? El apóstol Pablo suena como el apóstol Santiago. Claro, es el mismo Espíritu Santo. Y aquí viene. Y no solo en eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que... ¿te fijas que suena como Santiago? Sabiendo que... la tribulación produce paciencia. ¿Pero qué quiere decir paciencia? Perseverancia. ¿Y qué quiere decir tribulación? Es un sinónimo de prueba. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y aquí viene donde saca la tradición. Y la paciencia prueba. Y ahí está. Ahí está el error de la interpretación. ¿Pero por qué pasó eso? Porque la gente otra vez saca sus propias ideas, no toman en cuenta la voz de Dios, toman en cuenta su creencia, sus propias interpretaciones. Okay. La palabra tribulación, aquí sí prueba también. Sabiendo que la tribulación o la presión también, hay presión, produce perseverancia. Otra vez ayúdame por favor con la definición, para leerlo así, con la definición de hipomonía en el griego. De hecho esa palabra, si te fijas ahí, es una palabra compuesta. En el griego, dos palabras, hipo y hipomoni, que viene de meno, y te lo voy a decir rápido así. Hipo quiere decir abajo, como cuando dicen, esa persona se murió de una hipotermia. Hipo, bajo. ¿Sí? Y la palabra meno, que cuando la junta cambia un poco la pronunciación, hipomino. Hipomoni, perdón, quiere decir permanecer. Literalmente es cuando permaneces bajo, en este caso, bajo presión. ¿Te fijas por qué te digo que la iglesia, después cuando se murieron los apóstoles, todo esto, especialmente a los pentecostales, se le hace aburrido? Ellos quieren nomás alguien que les grite y los emocione. Es todo. Pero estudio la palabra, no quieren usar. Ellos no. No quieren usar su cabeza más allá más que para ponerse un sombrero, una gorra o hacerse un peinado. No tienes que usar la cabeza más que eso. Esto se llama renovar el alma. Esto es bien importante, sabiendo que la tribulación produce perseverancia o firmeza. Y la perseverancia y la firmeza que viene, dice prueba. Pero la palabra prueba ahí más bien se traduce experiencia o carácter. Carácter o experiencia. Me gusta, ayúdame con la, creo que la NBLH. Si te lo explicaran, ¿ibas a ser capaz de explicárselo a alguien eso? Sí, esto, ¿sí? Bien, ok. A eso me refiero, porque si alguien les preguntara algo y te dijera, oye, es aquí, explícame, ¿te ibas a acordar de esto? Ahí es la diferencia entre un oyente y un discípulo. Gran diferencia. Sabiendo que la tribulación produce perseverancia o firmeza. Y la perseverancia, la NBLA, mira, dice, y la paciencia o perseverancia, carácter probado. ¿Qué es lo que quiere decir prueba? Quiere decir carácter o experiencia. Carácter o experiencia. ¿Sí? Carácter o experiencia.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.